2 de aparte de la sesión 052 ni aun María, la sin mancha por privilegio divino y por voluntad y fidelidad heroicas, escapó a la ley del dolor, consecuencia del pecado, y si bien no murió materialmente, sino que traspuso adorando, separándose su espíritu de la carne en el ímpetu de la contemplación, para abrir camino a aquella que no debía conocer la putrefacción de la carne al no haber conocido la todavía más totalmente irreparable podredumbre de la culpa y de los pecados, sino que debía, con la carne glorificada unida, de nuevo a su alma purísima entrar cual reina en el cielo, con todo. Conoció el dolor, y gustó la muerte del corazón al ver expirar sobre una cruz a su Dios, el hijo de sus entrañas. 26, menos 1, menos 50, comentarios a la epístola a los Romanos 2 de febrero del 48 donde descansa Dios en el espíritu de los justos, que es el espíritu, es la parte mejor de vuestra alma, cuando deja de ser trono de Dios, cuando la domina la concupiscencia, cuando os deja el alma, cuando en la hora de la muerte se separa de la carne para ser juzgado y espera la resurrección de la carne, teniendo con ella el juicio eterno final. Pero María no murió. Pasó en un rapto de esta a la otra vida y en dicho paso su espíritu purísimo, fue más que nunca trono de Dios. Así debería haber sido, también con todos los hombres, si ellos en Adán, no hubieran todos pecado. María no fue juzgada. Era la inocente no sujeta a juicio, ni a la muerte cual lo estáis vosotros. María no quedó reducida a polvo en su carne inmaculada por cuanto su alma la hizo, incorruptible por haber llevado, al Hijo de Dios y del hombre. Fue asunta al cielo en cuerpo y alma por los ángeles. Y, sin embargo, a la hora de su tránsito, su alma, se separó totalmente y subió intelectualmente pero de un modo total, no al tercero sino al cielo supremo y empíreo y allí adoró. Y mientras tanto, el espíritu uno y trino, tampoco dejó su dulce y virginal tabernáculo en el que había reposado. María, está en el cielo en cuerpo y alma, viva cual estaba en la tierra, feliz como ella puede serlo en el cielo. Y Dios, que inhabitó en ella mientras estuvo en la tierra, inhabita en ella, en el cielo. Nada ha cambiado. Colocada en el centro del fuego divino que hace converger sobre ella sus ardientes amores, nos dice eternamente, oh Dios, he aquí la esclava 8, y nos abre su corazón, y nos acoge en un misterio de amor inefable. Según la Iglesia murió la Santísima Virgen María, es sabido que la muerte no es condición esencial para la Asunción, y es sabido también que el dogma de la Asunción no dejó definido si murió realmente la Santísima Virgen. Había para entonces discusión sobre esto entre los mariólogos y Pío XII prefirió dejar definido lo que realmente era importante, que María subió a los cielos gloriosa en cuerpo y alma, soslayando el problema de si fue asunta al cielo después de morir y resucitar, o si fue trasladada en cuerpo y alma al cielo sin pasar por el trance de la muerte, como todos los demás mortales, inclusive como su propio hijo. Juan Pablo II, en una de sus catequesis sobre el tema, nos recordaba que Pío XII y el Concilio Vaticano II no se pronuncian sobre la cuestión de la muerte de María, pero aclara que Pío XII no pretendió negar el hecho de la muerte, solamente no juzgó oportuno afirmar solemnemente, como verdad que todos los creyentes debían admitir la muerte de la Madre de Dios. JP 2, 25 junio 97. Sin embargo, algunos teólogos han sostenido la teoría de la inmortalidad de María, pero Juan Pablo II nos dice al respecto, existe una tradición común que ve en la muerte de María su introducción en la gloria celeste. JP 2, 25 junio 97, se refiere posiblemente a que, como afirma Antonio Royo Marino, p. la Asunción gloriosa de María, después de su muerte y resurrección, reúne un apoyo inmensamente mayoritario entre los mariólogos. Confer. La Virgen María, A. Rollo Marín, 1968. Los argumentos en favor de la muerte de María, los dividiremos, según la tradición cristiana, incluyendo el arte cristiano, según la liturgia, según la razón teológica y por la utilidad de la muerte. 1. Según la tradición cristiana, Rollo Marín afirma que el testimonio de la tradición dice que sobre todo a partir del siglo I es abrumador a favor de la muerte de María. Es su afirmación, aunque no da citas al respecto. Confer. La Virgen María, A. Rollo Marín, 1968. Inclusive la misma, Bula Munificentissimus Deus de Pío XII, sobre el dogma de la Asunción, aunque no propone como dogma la muerte de María, nos presenta este dato interesantísimo sobre la muerte de María en la tradición de la Iglesia. Los fieles, siguiendo las enseñanzas y guía de sus pastores, no encontraron dificultad en admitir que María hubiese muerto como murió su unigénito. Pero eso no les impidió creer y profesar abiertamente que su sagrado cuerpo no estuvo sujeto a la corrupción del sepulcro y que no fue reducido a putrefacción y cenizas el augusto tabernáculo del Verbo Divino. Pío XII, Munificentissimus Deus, 7, Confer Doc. Mar, 801. El padre Joaquín Cardoso, S. J. edita en México en el año de la declaración del dogma un librito La Asunción de María Santísima, y nos refiere lo siguiente sobre la muerte de María en la tradición. Hasta el siglo IV no hay documento alguno escrito que hable de la creencia de la Iglesia, explícitamente, acerca de la Asunción de María. Sin embargo, cuando se comienza a escribir sobre ella, todos los autores siempre se refieren a una antigua tradición de los fieles sobre el asunto. Se hablaba ya en el siglo II de la muerte de María, pero no se designaba con ese nombre de muerte, sino con el de tránsito, sueño o dormición, lo cual indica que la muerte de María no había sido como la de todos los demás hombres, sino que había tenido algo de particular, porque aunque de todos los difuntos se decía que habían pasado a una vida mejor, no obstante para indicar ese paso se empleaba siempre la palabra murió, o por lo menos se durmió en el Señor, pero nunca se le llamaba como a la de la Virgen así, especialmente, y como por antonomasia, el tránsito, el sueño. Son muchísimos los sumos pontífices que han enseñado expresamente sobre la muerte de María. Entre estos nuestro Papa Juan Pablo II, quien en su catequesis del 25 de junio de 1997, titulada por el Observatore Romano La Dormición de la Madre de Dios, nos da más datos sobre la muerte de María en la tradición. Santiago de Sarup, más 521. El coro de los doce apóstoles, cuando a María le llegó el tiempo de caminar por la senda de todas las generaciones, es decir, la senda de la muerte, se reunió para enterrar el cuerpo virginal de la bienaventurada. San Modesto de Jerusalén, más 634. Después de hablar largamente de la Santísima Dormición de la Gloriosísima Madre de Dios, concluye su encomio, exaltando la intervención prodigiosa de Cristo que la resucitó de la tumba, para tomarla consigo en la gloria. San Juan Damasceno, más 704, por su parte, se pregunta, ¿cómo es posible que aquella que en el parto superó todos los límites de la naturaleza, se pliegue ahora a sus leyes y su cuerpo inmaculado se someta a la muerte? Y responde, ciertamente, era necesario que se despojara de la parte mortal para revestirse de inmortalidad, puesto que el Señor de la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte. En efecto, Él muere según la carne y con su muerte destruye la muerte, Transforma la corrupción en incorruptibilidad y la muerte en fuente de resurrección. No es posible, además, ignorar el arte cristiano, en el que encontramos gran número de mosaicos y pinturas que han representado la Asunción de María, tratando de hacernos ver gráficamente el paso inmediato de la dormición, al gozo pleno de la gloria celestial, e inclusive algunos, del paso del sepulcro a la gloria, siendo asunta al cielo. 2. Según la liturgia, de acuerdo a Royo Marín, el argumento litúrgico tiene gran valor en teología, según el conocido aforismo Orandi Statuat Legem Credendi, puesto que en la aprobación oficial de los libros litúrgicos está empeñada la autoridad de la Iglesia, la cual iluminada por el Espíritu Santo, no puede proponer a la oración de los fieles fórmulas falsas o erróneas. Y desde la más remota antigüedad, la liturgia oficial de la Iglesia recogió la doctrina de la muerte de María. Royo Marín refiere dos oraciones Veneranda Nobis y Subveniat Domine, las cuales estuvieron en vigor hasta la declaración del dogma, 1950, y recogen expresamente la muerte de María al celebrar la fiesta de su gloriosa asunción a los cielos. Las oraciones posteriores a la declaración del dogma, por razones obvias, no aluden a la muerte. Así decía la oración Veneranda Nobis, ayúdenos con su intercesión saludable, oh, Señor, la venerable festividad de este día, en el cual, aunque la Santa Madre de Dios pagó su tributo a la muerte, no pudo, sin embargo, ser humillada por su corrupción aquella que en su seno encarnó a tu Hijo, Señor nuestro. El padre Joaquín Cardoso, S.J., tiene esto que decirnos sobre la muerte de María en la liturgia. La Iglesia, pues, tanto la griega como la latina, creyeron siempre, no solamente como posible, sino como regla, en la muerte de María, y en las más antiguas liturgias de ambas iglesias se encuentra siempre la celebración y el recuerdo de la muerte de María, con el nombre de la dormición, sueño o tránsito de Nuestra Señora. Porque eso sí, si creían que realmente la Virgen había muerto, indicaban con esa denominación, no usada comúnmente para todas las muertes, que la de la Virgen había tenido algún carácter especial y extraordinario, que es precisamente el de su resurrección inmediata y asunción a los cielos. Y como dicen los críticos, aún protestantes, ya en el siglo VI, era absolutamente general la creencia en la asunción de María, tal cual lo demuestran las antiquísimas liturgias de todas las iglesias que tienen, al menos desde el siglo IV, establecida la fiesta de la dormición de María. 3. Según la razón teológica, iniciamos este aparte con Juan Pablo II, es posible que María de Nazaret haya experimentado en su carne el drama de la muerte, reflexionando en el destino de María y en su relación con su Hijo Divino. Parece legítimo responder afirmativamente, dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario por lo que se refiere a su madre, JP 2, 25 junio 97. Cristo, el Hijo de Dios e Hijo de María, murió. ¿Y puede ser la madre superior al Hijo de Dios en cuanto a la muerte física? Por supuesto que sí, es cierto que la Santísima Virgen, María, habiendo sido concebida sin pecado original, Inmaculada Concepción, tenía derecho a no morir. Pero, nos decía Juan Pablo II, el hecho de que la Iglesia proclame a María liberada del pecado original por singular privilegio divino, no lleva a concluir que recibió también la inmortalidad corporal. La madre no es superior al Hijo, que aceptó la muerte, dándole nuevo significado y transformándola en instrumento de salvación. JP 2, 25 junio 97, y Royo Marín remata este argumento de la siguiente manera: sin duda alguna, María hubiera renunciado de hecho a ese privilegio para parecerse en todo, hasta en la muerte y resurrección, a su divino Hijo Jesús. El padre Joaquín Cardoso, S.J., dice al respecto: María Santísima nunca tuvo pecado, por el privilegio de Dios de su Inmaculada Concepción, por consiguiente, no estaba sujeta a la muerte, como no lo estaba Jesucristo. Pero también ella tomó sobre sí nuestro castigo, nuestra muerte. Y Juan Pablo II, María, implicada en la obra redentora y asociada a la ofrenda salvadora de Cristo, pudo compartir el sufrimiento y la muerte con vistas a la redención de la humanidad. JP 2, 25 junio 97, 4. Por la utilidad de la muerte, dice Rollo Marín que la muerte de María nos sirve de ejemplo y consuelo. María debió morir para enseñarnos a bien morir y dulcificar con su ejemplo los supuestos terrores de la muerte. Los recibió con calma, con serenidad, aún más, con gozo, mostrándonos que no tiene nada de terrible la muerte para aquellos que en la vida han cumplido la voluntad de Dios. Y Juan Pablo II, María, implicada en la obra redentora y asociada a la ofrenda salvadora de Cristo, pudo compartir el sufrimiento y la muerte con vistas a la redención de la humanidad. JP 2, 25 junio 97. La experiencia de la muerte enriqueció a la Virgen, habiendo pasado por el destino común a todos los hombres, es capaz de ejercer con más eficacia su maternidad espiritual con respecto a quienes llegan a la hora suprema de la vida. JPI, 25 junio 97, 18, 2 agosto 15. 1925 Todas las cosas creadas caminan hacia el hombre. La fiesta de la Asunción se debería llamar la fiesta de la divina voluntad. 1. Continuaba fundiéndome en el santo querer divino para corresponder a mi Jesús, con mi pequeño amor por todo lo que ha hecho por el género humano en la creación, y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, para dar más valor a mi pequeño amor, hacía junto conmigo lo que yo hacía, y mientras estaba en esto me ha dicho: 2, hija mía, todas las cosas creadas fueron hechas para el hombre, y todas corren hacia él. No tienen pies, pero todas caminan, todas tienen un movimiento, o para encontrarlo, para hacerse encontrar. La luz del sol parte desde la altura de los cielos para encontrar a la criatura, iluminarla y calentarla. El agua camina para llegar hasta las vísceras humanas, para quitarle la sed y refrescarla. Las plantas, las semillas, caminan, y desgarran la tierra, forman su fruto para darse al hombre. No hay cosa creada que no tenga un paso, un movimiento, hacia quien el eterno artífice las había dirigido en su creación. Mi voluntad mantiene el orden, la armonía y las mantiene a todas en camino hacia las criaturas, así que es mi voluntad que camina siempre en las cosas creadas hacia la criatura, no se detiene jamás, es todo movimiento hacia quien tanto ama. Sin embargo, quien dice gracias a mi voluntad que le lleva la luz del sol, el agua para beber para quitarle la sed, el pan para quitarle el hambre, el fruto, la flor para recrearlo y tantas otras cosas que le lleva para hacerlo feliz. No es justo que mi voluntad, haciendo todo para él, el hombre, hiciera todo para cumplir mi voluntad. O si tú supieras la fiesta que hace mi voluntad en las cosas creadas cuando camina y sirve a quien cumple mi voluntad obrante y cumplida en la criatura, y mi voluntad obrante en las cosas creadas, mientras se encuentran juntas, se besan, armonizan, se aman, y forman el himno, la adoración a su Creador, y el portento más grande de toda la creación. Las cosas creadas se sienten honradas cuando sirven a la criatura que es animada por esa misma voluntad que forma su misma vida de ellas, En cambio, mi voluntad se pone en actitud de dolor en las mismas cosas creadas cuando debe servir a quien no cumplí mi voluntad. He aquí por qué sucede que muchas veces las cosas creadas se ponen contra el hombre, lo golpean, lo castigan, porque ellas se vuelven superiores al hombre, conservando íntegra en ellas aquella voluntad divina por la cual fueron animadas desde el principio de su creación, y el hombre ha descendido a lo bajo, no conservando en él la voluntad de su creador. 3. Después de esto me he puesto a pensar en la fiesta de mi celestial mamá asunta al cielo, y mi dulce Jesús, con un acento tierno y conmovedor, ha agregado, 4, hija mía, el verdadero nombre de esta fiesta, debería ser, la fiesta de la divina voluntad. Fue la voluntad humana la que cerró el cielo, que destrozó los vínculos con su creador, la que hizo salir todas las miserias, el dolor, y que puso término a las fiestas que la criatura debía gozar en el cielo. Ahora, esta criatura, reina de todos, con hacer siempre y en todo la voluntad del Eterno, es más, se puede decir que su vida fue solo la voluntad divina, abrió el cielo, se vinculó con el Eterno, e hizo volver las fiestas en el cielo con la criatura. Cada acto que hacía en la voluntad suprema era una fiesta que iniciaba en el cielo, eran soles que formaba como ornamentos de esta fiesta, eran músicas que enviaba para alegrar la Jerusalén celestial. Así que la verdadera causa de esta fiesta es la voluntad eterna obrante y cumplida en mi mamá celestial, que obró tales prodigios en ella, que dejó estupefactos a cielos y tierra, encadenó al Eterno con los vínculos indisolubles de amor, raptó al Verbo Eterno hasta su seno, los mismos ángeles, raptados, repetían entre ellos, ¿de dónde tanta gloria, tanto honor, tanta grandeza y tantos prodigios jamás vistos, en esta excelsa criatura? No obstante es del exilio que viene, y atónitos reconocían la voluntad de su creador como vida y obrante en ella, y estremeciéndose decían, Santa, 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 honor y gloria a la voluntad de nuestro soberano Señor y gloria y tres veces santa aquella que ha hecho obrar a esta suprema voluntad. Así que es mi voluntad, la que más que todo fue y es festejada en el día de la asunción al cielo de mi Madre Santísima, fue mi voluntad únicamente la que la hizo ascender, tan alto que la distinguió entre todas las criaturas, todo lo demás habría sido nada si no hubiera poseído el prodigio de mi querer. Fue mi voluntad que le dio la fecundidad divina y la hizo madre del Verbo. Fue mi voluntad la que le hizo ver y abrazar a todas las criaturas juntas, haciéndose madre de todas y amando a todas con un amor de maternidad divina, y haciéndola reina de todos la hacía imperar y dominar. En aquel día mi voluntad recibió los primeros honores, la gloria y el fruto abundante de su labor en la creación, y comenzó su fiesta que jamás interrumpe por la glorificación de su obrar en mi amada madre. Y si bien el cielo fue abierto por mí, y muchos santos estaban ya en posesión de la patria celestial cuando la reina celestial fue asunta al cielo, sin embargo la causa primaria era precisamente ella, que había cumplido en todo la suprema voluntad. Y por eso, se esperó a aquella que tanto la había honrado y contenía el verdadero prodigio de la santísima voluntad para hacer la primera fiesta, al supremo querer. Oh, como todo el cielo glorificaba, bendecía, alababa a la eterna voluntad cuando veía a esta sublime reina entrar en el empíreo, en medio de la corte celestial, toda fundida en el sol eterno del querer supremo. La veían toda adornada por la potencia del fiat supremo, no había habido en ella ni siquiera un latido que no tuviera impreso este fiat, y atónitos la miraban, y le decían, asciende, asciende más arriba, es justo que aquella que tanto ha honrado al fiat supremo y que por medio suyo nos encontramos en la patria celestial, tenga el trono más alto y que sea nuestra reina. Y el más grande honor que recibió mi mamá fue el ver glorificada la divina voluntad. Más, más, más.